Noticias, RSE. El programa de la responsabilidad social empresaria. Un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Conducción, Mercedes Oki y Beatriz Comilla.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Soy Mercedes Oki, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Hasta las 13, Noticias RSE, por Amadeus 91.1.
Ya estamos comenzando nuestro programa Noticias RSE por Radio Amadeus. Le damos la bienvenida a Mercedes Oki. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte hoy.
Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todos bien. Y bueno, acá sí. Iniciando un nuevo programa hoy, Beatriz, y con varias notas, ¿no?
Así es. Bueno, la primera que vamos a presentar es la nota con el gerente global de tecnología de San Miguel, que lideró un concurso para emprendedores, realmente con proyectos muy interesantes, como pudiste escuchar y hablar en el reportaje con Federico Viola.
Sí, Federico, y súper interesante, como vos decís, él es gerente de innovación tecnológica, que hoy es uno de los temas que te diría en las compañías casi más muy importantes, porque en todo lo que tiene que ver con la agroindustria, como yo bien le pregunto a él en un momento, esto tiene que ver con cómo actualizar las tecnologías para de hecho dejar de utilizar más agroquímicos y pesticidas y todo esto, ¿no? Hacia una vida como mucho más saludable para las personas y para el medio ambiente. Así que es muy interesante lo que nos va a contar.
Y fíjate, Mercedes, que uno de los ganadores de este premio, que se llama Eureka y es por la segunda edición, que lo apoya la Citrícola San Miguel, es utilizar el RN mensajero que se utilizó para el COVID ahora en los tratamientos para las plantas, para que no haya que utilizar transgénicos. Así que está fabuloso lo que nos contó Federico Viola.
Y después tenemos una nota también muy interesante y difícil, ¿no? Porque tiene que ver con la realidad de los niños y niñas en nuestro país, que sí. Agravada por la situación que vivimos los últimos años de pandemia. Y bueno, realmente hay que ser consciente de esto y ver cómo se puede colaborar como ciudadanos, además de como padres, ¿no?
Por eso la llamamos siempre Alejandra Perinetti, que ella es la directora nacional de Aldeas Infantiles, desde el año 1979 que trabajan con el tema del maltrato infantil, y justamente ayer, 25 de abril, fue el día que se concientiza mundialmente el maltrato para niñas y niños y también adolescentes. Justamente. Y otra nota que te traje, Mercedes, tiene que ver con el turismo, a ver si se recupera un poco el turismo nacional, que estuvo tan destruido con la pandemia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo reuniones, hace muy poco lo hizo en el Museo Larreta y después acá en el Museo BAM, un nuevo museo acá en San Telmo, en pleno casco histórico, y se reúne con intendentes y secretarios de turismo de todo el país y de las provincias. Y en este caso vamos a presentar al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, y nos va a contar acerca de lo que están ellos haciendo para levantar un poco todo lo que es turismo en la zona. Y luego una nota con Agustina Crufat, que es la subsecretaria de Gobierno de la Intendencia de San Nicolás. Esas son las notas de hoy.
Bueno, súper interesante porque sí, el turismo es una industria muy importante en nuestro país, y además también tenemos que nosotros siempre seguimos todo lo que es la línea de turismo sustentable, ¿no?
Así es, de eso van a hablar cada uno.
Buenísimo. Bueno, Beatriz, escuchamos a las notas entonces.
Escuchamos música y sí, después de esa.
Ah, cierto, la música. I can't handle this thing. I caught up. I'm getting round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing. I caught up. It cries in a cradle like a baby on out of its wings. It hitchhikes. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Cold sweat. I've gotta be cool. I've been lax. Get hip. I get on my tracks. I take them back seat. Hit tight. I take a long round on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love.
De 12 a 13 por Amadeus 91.1 Noticias RSE con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Ya estamos en comunicación en nuestro programa Noticias RSE por Radio Amadeus con Federico Viola. Él es gerente global de tecnología de San Miguel y estamos hablando justamente con él, invitándolo a nuestro programa, porque lideró un concurso que se llama, es el concurso Eureka para emprendedores, y nos encantaría que él nos explique acerca de este concurso, de qué se trató y los proyectos que se presentaron. Le damos la bienvenida a Federico Viola. Federico, muchas gracias por estar ahí. Beatriz Jumilla te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio para contarles lo que fue esta iniciativa. Nosotros desde San Miguel es una empresa líder en la producción y exportación de cítricos del hemisferio sur. Tenemos un origen en Tucumán hace más de 60 años, pero hoy operamos en cuatro países. Nosotros tomamos la iniciativa de lanzar este concurso buscando identificar, detectar iniciativas de startups que ya estuviesen en marcha, que tuviesen un producto mínimo viable, de manera tal de poder destacarlas y acompañarlos a los proyectos en el proceso de generar innovaciones en la cadena de producción fruto-hortícola. Para esto, convocamos a la Asociación Civil Inicia, que es una comunidad de emprendedores, para en conjunto lanzar la convocatoria, que se lanzó en noviembre del año pasado, e iniciar este proceso.
Te quería agregar una perlita, sí, nada más, porque nos decís, la citrícola está en Tucumán, pero se ha globalizado y está en 4 países más, además de Argentina. ¿Cuáles son esos 4 países que está San Miguel?
Hoy operamos, además de en Argentina, en Uruguay, Perú y Sudáfrica.
Pensé que me ibas a decir países latinoamericanos nada más, y cruzamos el Atlántico, nada, sí, más y nada menos, que en Sudáfrica. Y en esa alianza con Inicia comenzaron en noviembre a ver proyectos. ¿Cuántos proyectos se presentaron? ¿De qué se trata?
Lanzamos la convocatoria, que es la segunda de este tipo de proyectos. Nosotros llevamos hace un par de años lanzado una convocatoria similar. Se presentaron casi 100 proyectos a la convocatoria actual, que nos generó muchísima satisfacción porque triplicó casi el número de proyectos que se habían presentado en la primera edición.
Sí.
Fue un proceso muy lindo de contacto con todos estos emprendedores. Podían participar emprendedores de Argentina y de Uruguay, que, como te decía, tuviesen o una startup en marcha o un producto viable ya testeado en relación a lo que es la cadena de producción fruto-hortícola. Y para eso habíamos definido 3 verticales en los cuales los proyectos se podían presentar, lo que es AgTech, que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción citrícola. El otro vertical era de procesos inteligentes, aquellos productos o iniciativas que impactaran en la medición y mejoras en las plantas de procesamiento. Y por último, impacto positivo, tanto en lo económico, social, como lo ambiental, favoreciendo el impacto positivo de la cadena de producción citrohortícola.
Los ganadores hace muy poco fueron los ganadores Eureka, ¿no?
Exactamente, el martes pasado hicimos el Demo Day, en el cual 15 finalistas seleccionados de estos casi 100 proyectos iniciales tuvieron la oportunidad de presentar un pitch al jurado, y un jurado compuesto por directivos de San Miguel. Ahí estuvo Pablo Pla, el CEO, Manuel Suárez Altuna, director de Ingredientes Naturales, yo, Jacqueline Ramallo, la líder global de gestión del conocimiento agrícola, junto a otros 4 jurados externos, que estuvo Sebastián Senesi, que es director de la maestría de agronegocios de la UBA, Inés Muchástegui, quien es responsable técnica de Tecnocampo, Georgina Escudero, directora de Desarrollo Emprendedor de la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo, y Maximiliano Martínez, del IDEP de Tucumán. Este jurado seleccionó, dentro de esos 15 finalistas, a los 5 ganadores, que fueron 3 menciones, un segundo puesto y un primer puesto. Los 2 primeros puestos, que fueron, tenían, además de obviamente el reconocimiento, un aporte de capital semilla que totalizaba 800.000 pesos para sus proyectos. Fueron dos proyectos muy interesantes. El segundo puesto lo tomó una startup que se llama Apollo Biotech, que es un proyecto que utiliza la tecnología de ARN mensajero, similar a la que varias de las vacunas de COVID toman, para el tratamiento de las plantas en reemplazo de pesticidas sintéticos.
Qué bien.
Entonces, a partir de una es una tecnología no transgénica, o sea, no se basa en modificar el ADN de la planta, sino sobre las moléculas mensajeras del ADN, estas de ARN, se las presentan a la planta, Y cuando la planta toma contacto con estas moléculas, genera el mecanismo de respuesta bloqueando futuras infecciones. Es muy similar, o es el mismo principio que tomaron las vacunas de ARN mensajero en COVID, pero aplicado a la protección de los cultivos. En el caso de la empresa ganadora, del proyecto ganador, es Lumiagro. También, curiosamente, es otro proyecto que tiene un inicio quizás motivado por la pandemia. Lumiagro es una compañía que desarrolló unas lámparas de luz ultravioleta para la desinfección de superficies, que tuvo muy buen desarrollo durante la pandemia para la desinfección de superficies en supermercados, hospitales, shopping centers y demás. Y ellos, con pruebas de laboratorios del exterior y con sus propios desarrollos, adaptaron esta tecnología para aplicarla en cultivos. Entonces, también con el uso de luz ultravioleta, eliminan infecciones que típicamente suponen la utilización de químicos en las plantas con esta luz de una manera mucho más natural. Ya tienen desarrollos probados en otros cultivos no cítricos, como tomate, rúcula, mucho para un hongo de la frutilla. Y bueno, parte de este desarrollo, establecer las rondas de vinculación con San Miguel y demás, es que ellos puedan tomar nuestro input y continuar desarrollando el producto hacia un nuevo tipo de cultivos como los que nosotros trabajamos.
Muy interesante lo que contabas. Y ¿sabes qué? Conozco bastante de San Miguel, pero nuestra audiencia no tanto. Entonces yo te quería preguntar, a ver, ¿cómo nos podés explicar un poquito? Porque estas ideas que hay ahora de las startups y estos procesos, estos premios que ustedes están haciendo, que incentivan un montón a estas nuevas tecnologías, me encantaría explicarle un poquito además a la audiencia cómo favorece estas nuevas tecnologías a que todos los cultivos, ¿no? En este caso los cítricos, que es lo que ustedes comercializan, puedan ser de alguna manera como más libres de todo lo que es agroquímicos y pesticidas y todo esto que hoy con esta tendencia hacia la sustentabilidad se está hablando tanto. Entonces, promover este tipo de premios como hacen ustedes incentiva de esta forma también esta temática, porque es muy interesante, ustedes dan lugar a que gente, como vos decís esto de Lumi Agro, que es súper interesante, puedan presentarse, ¿no?
Exactamente. Sí. Además de que una de las verticales, como les comentaba, tenía un foco directo en impacto, los diferentes premios lo que están haciendo es, si bien también mejorar la producción a través de, en este caso, productos que cuidan los cultivos, favorecer la reducción de la utilización de otros productos que quizás no son tan amistosos o cuanto menos los podamos utilizar, mejor. Otro caso de esto es, una de las menciones especiales fue Arquito. Arquito es una tecnología que se utiliza en la pulverización de las plantas, que tiene un sensor automatizado para identificar cuándo la planta está o no está, digamos, en lo que es el campo. Entonces, esa pulverización que tradicionalmente se podría hacer bañando el campo con un uso de agua mayor, uh-huh, así reduce muchísimo la utilización de agua y de productos, limitándolo específicamente al lugar donde tiene que ser aplicado. Uh-huh. En otra de las menciones, en el mismo sentido que vos nos comentabas, fue para Elitron Biotech, que es otra iniciativa biotecnológica, que también se basa en el desarrollo de biopesticidas, que son microorganismos. A partir de inteligencia artificial, ellos identifican cómo replicar los pesticidas 100% con microorganismos de origen bio. Y la última, que quizás no reemplaza, la última mención quizás no reemplaza productos o no reduce directamente el consumo de agua, pero es Origino, que es una plataforma basada en blockchain que da trazabilidad completa a la cadena de producción, y sobre esa trazabilidad sobre blockchain facilita todo lo que es procesos de auditoría, tanto bien sea de la gestión de los campos, pero también puede ser de comercio justo, digamos, las diferentes cuestiones creo que va a llevar adelante toda la cadena, ir dejando registrada en esa trazabilidad. Esta es una plataforma consensuada, porque está basada en blockchain, donde todos los miembros de la cadena pueden validar e identificar que eso está siendo efectivamente así.
¡Qué maravilla! La verdad que está evolucionando tanto lo que es la tecnología para el agro, ¿no? Que ojalá en algún momento se tal vez llegue el momento en que se utilicen menos todos los que son las cuestiones de químicos, ¿no? Vos sos gerente de tecnología global, o sea que también tenés alcance en el resto de los países, en Sudáfrica. Qué bueno, qué interesante. Y entonces, estas tecnologías que ustedes están aplicando, ¿también lo hacen en otros países en donde ustedes tienen sus plantaciones?
Sí, 100%. Esta iniciativa la llevamos adelante desde Argentina, pero incluimos también a emprendedores de Uruguay. Y en general, todo despliegue y desarrollo tecnológico lo pensamos de manera global siempre, con un diseño que nos permita implementarlo en todas nuestras operaciones. Incluso en nosotros el año pasado, como referencia, trabajamos en un piloto para identificar eficiencias energéticas a través del uso de Internet de las Cosas, y es un modelo de información que es replicable en todas nuestras plantas, y el espíritu detrás de eso, que es identificar nuestra huella de carbono y poder medirla y tener, ya se implementó una medición global. Nosotros hoy tenemos una medición global de eso. Así que sí, siempre todos nuestros proyectos, si bien algunos empiezan primero en un país, después en otro, tienen una perspectiva global.
Federico, última pregunta. Esta es la segunda edición del premio Boca. Y la primera, ¿qué pasó con la gente que ganó? O sea, ¿siguió trabajando con ustedes? ¿Hubo algún otro tipo? ¿Cómo fueron los casos, ¿no? ¿Cómo continuaron esos casos?
Sí, bien, nosotros continuamos dándole parte del formato de iniciativa, no es solo la premiación, sino una mentoría y una ronda de vinculación posterior que desde San Miguel le damos mayor espacio y coaching para poder continuar desarrollando su producto. En la instancia anterior, con todo se continuó trabajando, pero nosotros hemos premiado más ideas y la contribución buscaba ser de poder potenciar esas ideas y que se desarrollen como emprendimientos. Para este edición nosotros apuntamos a startups ya en marcha y con un producto mínimo viable, y entendemos que eso nos va a dar la posibilidad de trabajar directamente con implementaciones concretas en San Miguel de estos proyectos.
Muy bien, yo lo que quería era agradecerle y decirle si ya están pensando en la tercera Eureka y ahora un poco más abierta, ¿no? Porque creo que cuando comenzó, enseguida empezó la pandemia y así tuvieron que trabajar el jurado, los proyectos, los emprendedores, las alianzas con Inicia, ¿no?
Exactamente, eso es la edición anterior. Para nosotros todavía está en, digamos, si bien la etapa de premiación ya finalizó y ya tenemos un ganador y los 5 premiados, esta Eureka continúa porque ahora estamos lanzando las rondas de vinculación y de mentoría con los emprendedores. Entonces, durante toda esta campaña vamos a estar trabajando con ellos en el marco de esta edición de Eureka para continuar desarrollando sus emprendimientos y buscando áreas de colaboración. Y sin duda que, si bien todavía no tenemos el diseño del plan concreto para la tercera edición, sin duda que está en nuestro objetivo poder desarrollarlo.
Bueno, quería agradecerte
Muchísimo esta nota, saludarte hasta todo momento, Federico.
Muchas gracias, la verdad que es sumamente interesante todo lo que nos contaste hoy, gracias.
Un placer, gracias a ustedes.
Era Federico Viola, gerente global de tecnología de San Miguel, contándonos sobre los premios Eureka.
Noticias RSE, por Amadeus 91.1.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, este, sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuida el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, es... Ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
En Reporte Social somos pioneros de la Argentina y en Latinoamérica en trabajar los primeros reportes de sustentabilidad como una gestión de negocios. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Mercedes Socchi y Beatriz Jumilla hacen hasta las 13 Noticias RSE. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumbled through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you threw your head back and you spit in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your soul so far. That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your so far. And when the storm's out, you run in the rain.
will be with you till the world blows up. Yes. Up and down and through till the world blows up.
Estamos en comunicación con Alejandra Perinetti. Ella es la directora nacional de Aldeas Infantiles. Y a propósito de una columna que leímos sobre maltrato infantil a nivel mundial, que escribió Alejandra, y el 25 de abril es el día que se concientiza el tema del maltrato, el maltrato infantil de niñas, niños y también adolescentes. Queríamos hablar con ella. Le damos la bienvenida, Alejandra, a nuestro programa Noticias RSE. ¿Cómo estás? Beatriz Jumilla te saluda. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Beatriz. Un gusto poder conversar con vos. Y sí, efectivamente, es un día, el 25 de abril, un día muy especial relacionado con la problemática que se vive en el mundo sobre el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.
Has escrito una columna sobre a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país, sobre la violencia que hay dentro del hogar, que es la principal causa, ¿no?
Exactamente. Nosotros habitualmente tomamos los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sabiendo marcado por la Organización de Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas, donde habla sobre que 7 de cada 10 niños sufren violencia a diario, pero la pandemia nos deja en una situación aún más complicada como país, ya que estos números se han visto agravados. El Ministerio tiene una línea donde recibe denuncias, la línea 137, y se han recibido un 20% más de denuncias sobre violencias intrafamiliares y también sobre abusos sexuales intrafamiliares. Esta situación nos preocupa como organización que trabaja por la promoción, prevención y restitución de derechos. Bueno, sumado a ello y el incremento de casos de violencia, tenemos una situación muy particular que atravesamos en la pandemia, que fue el uso de los entornos digitales por parte de niños, niñas y adolescentes para poder desarrollar sus actividades educativas, también actividades recreativas, por supuesto, porque en el medio del aislamiento esto era algo que llenaba agujeros, brechas, huecos que iba dejando la falta de relacionamiento personal. Entonces, en relación a esto, el crecimiento del grooming, de la cantidad de imágenes de pornografía que circulan sobre niños y niñas se ha visto incrementado casi en un 300% en relación a estas denuncias que te venía comentando. Es decir, las cifras son absolutamente alarmantes en nuestro país.
Sí, bien lo sabes que venís trabajando hace años en el tema y a vos también decías, me parece en la columna que leí, que es muy importante no naturalizar el tema, porque esto impacta directamente sobre la víctima, sobre las víctimas.
Sí, es claro esto, el impacto que tiene en el desarrollo integral de un niño o una niña que está siendo víctima de diferentes formas de violencia es realmente terrible porque invalida, impide el desarrollo de un niño, sea la edad que el niño esté atravesando. Y para esto nosotros hacemos los mayores esfuerzos para fortalecer a las familias, para erradicar este tipo de situaciones, pero todos los esfuerzos son pocos si no está detrás del Estado con políticas públicas que concienticen, que problematicen estas situaciones y que finalmente nos brinden la posibilidad de disminuir las violencias que sufren los niños a diario, ¿no? Entonces creo que es un trabajo mancomunado, organizaciones de la sociedad civil, el Estado y por supuesto la sociedad en general, porque nosotros siempre llamamos a la denuncia, ya sea en la línea 137 o en el 102, que es una línea que justamente en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia pone a disposición de la población. Siempre que haya una sospecha de maltrato, es necesario denunciar. Los niños habitualmente no relatan cuestiones a las cuales no se han visto expuestas porque no llegan hasta ahí con un conocimiento como para inventar este tipo de vulneraciones. Entonces hay que escucharlos, hay que denunciar y será otro estamento el que investigue a ver si para ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no?
Ante una sospecha, cualquier sospecha que nosotros podamos darnos cuenta. Hay dos líneas, la 102 y otra más.
La 137.
Son las dos líneas.
Exactamente. Sí. Y también yo siempre recomiendo que cuando estamos frente a estas situaciones, si no se la población no se puede comunicar, siempre llegarse a las municipios, a los diferentes municipios, para que pueda actuar la autoridad de aplicación y comenzar por observar y dar respuesta a los niños y las niñas, ¿no? Que son los que están siendo vulnerados en sus derechos.
Alejandra, el trabajo, la estrategia que realiza Aldeas Infantiles, ¿desde hace cuánto tiempo y en qué lugares y qué apoyo del Estado piden como para que se pueda terminar con el flagelo este?
Bien, nosotros trabajamos en Oberá Misiones, en Rosario, en Córdoba, muy pronto abrimos nuestra filial en Mendoza, en Luján, en Mar del Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que vemos en nuestro trabajo, que es específicamente de cuidado alternativo y de fortalecimiento familiar. En cuidado alternativo vemos que la situación en la que los niños llegan a la pérdida del cuidado familiar son por violencias muy graves, muchos casos de abuso sexual intrafamiliar. Y por el otro lado, en fortalecimiento, lo que buscamos es prevenir la pérdida del cuidado familiar. Llevamos muchos años trabajando en nuestro país, desde el año 1979, y buscamos dar respuestas. ¿Cómo financia el Estado Aldeas Infantiles? En una pequeña proporción, solamente el 20% de nuestros ingresos provienen por fuentes gubernamentales. El resto del presupuesto de manutención de Aldeas Infantiles proviene de donantes individuales, personas que se comprometidas con la niñez y con las respuestas que se le da a la niñez, a las niñeces en nuestro país. Así que esa es la manera que tenemos de trabajar, de poder brindar calidad en los servicios que lleva adelante Aldeas en las diferentes localidades del país.
Tienen una acción importantísima que es la crianza positiva, ¿no?
Exactamente, nosotros trabajamos bajo esta temática, bajo esta modalidad, para poder llevar a los adultos responsables material desde la crianza positiva, desde la afectividad consciente, para poder acompañarlos justamente en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, pero con herramientas concretas para alcanzar ese desarrollo que cada niño en las diferentes etapas evolucionan. evolutivas necesita. Creo que este es donde más foco hay que poner a nivel nacional, a nivel estatal. Es fundamental que vayamos desde ahí, desde la prevención, porque si no estamos tarde, estamos corriendo detrás de algo que se podría haber evitado y que además es muchísimo más complejo de abordar para un niño y una niña. Llegamos tarde, decimos nosotros en aldeas, si no prevenimos la pérdida del cuidado familiar.
Perfecto. Entramos a un lugar donde nosotros podamos ver más en la página de Aldeas Infantiles.
Sí, si ustedes ingresan, si los oyentes ingresan a www.aldeasinfantiles.org.ar, pueden ver todo lo que nosotros hacemos en el país y también pueden bajar material para saber de qué se trata esto de la crianza positiva y cómo esas herramientas tan poderosas pueden permitirle a un niño o una niña tener una calidad de vida superior y acompañar a los papás en este proceso de crianza, ¿no? Los papás y a las mamás.
Nosotros ayudar, bueno, con la difusión, con la comunicación y el que esté interesado que pueda colaborar de otra manera también en la página de Aldeas Infantiles.
Exactamente. Ingresando a la página también pueden mirar cómo hacer para apoyar nuestro trabajo, del cual siempre mantenemos informados a nuestros donantes, con lo cual ingresando a la página web de Aldeas o siguiéndonos en las redes sociales pueden tomar conocimiento del trabajo que hace tantos años venimos desarrollando.
También estar siempre alerta, cualquier tema de niño, niña, adolescente y recurrir a escucharlos primero, porque eso es muy importante, observarlos, escucharlos, y hay dos líneas para llamar, 102 y 137.
Exactamente, Beatriz.
Un abrazo muy grande, gracias por atendernos en este día especial.
Gracias a ustedes por poner sobre la mesa y en la agenda esta temática que es tan importante para cada uno de los niños y las niñas de nuestro país.
Era Alejandra Perinetti, ella es la directora nacional de Aldeas Infantiles.
Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, @noticiasRSE. Teresa, esteticista, cuidado personal, especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa, estilista. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilén, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias RSE, por Amadeus 91.1.
Bueno, como te decía Mercedes, entonces vamos a mandar la nota con el intendente de San Antonio de Areco. Lo escuchamos a Francisco Rato.
Nosotros venimos del pago de Areco, que es algo anterior a San Antonio de Areco. San Antonio de Areco se fundó en 1730, pero los primeros registros poblacionales son de 1650, cuando el lugar se llamaba Pago de Areco. Venimos de algo que es más antiguo que un partido de la provincia de Buenos Aires. Se llamaba el Pago de Areco y es lo que es hoy San Antonio de Areco. Por supuesto que la historia nos atravesó. Finalmente leímos próceres a la independencia, Juan Hipólito Vieites. Tuvimos a Ricardo Buiraldes, que escribió e inmortalizó el lugar con el Don Segundo Sombra. Y hacemos gala de esa hospitalidad. Hay un poema muy interesante de Ricardo Buiraldes que se llama Mi Hospitalidad. Y de eso lo hemos tomado y lo transformamos en la hospitalidad que nos caracteriza. Por eso creemos que tenemos mucho para dar. A nosotros nos encanta promocionarnos junto a otros municipios, porque básicamente, y a modo de resumen, todos tenemos una historia para contar. Y la gente tiene ganas de escucharla. Entonces, nos parece fundamental este tipo de acciones, por eso les agradezco a todos los presentes, y en especial al gobierno de la ciudad y a Lucas, Vamos, salgamos, difundamos y contamos esa historia que seguramente es muy rica, muy interesante y muy digna de contarse. Así que bueno, muchísimas gracias, estamos muy muy agradecidos y démosle para adelante, tenemos muchísimo futuro por delante. Muchas gracias.
Y también en esta reunión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la subsecretaria de Gobierno de la Intendencia de San Nicolás. Ella es Agustina Cruzat, que nos dice lo siguiente.
Es un gusto presentar San Nicolás para todos aquellos que no la conocen e invitarlos a que la conozcan. A todos los que hace mucho tiempo que no van por nuestra ciudad, seguramente cuando nos vuelvan a visitar van a encontrar una San Nicolás completamente transformada. Han habido muchísimos cambios en el último tiempo. En los últimos años, desde la gestión, venimos trabajando muy fuertemente para dar un giro de 180 grados para seguir posicionando la ciudad de cara al río. Y creo que a través de todas las obras de infraestructura que hemos venido haciendo, muchas de las cuales ya están terminadas y otras que están en proceso, vamos a ir terminando todo este proceso que nos permite seguir posicionándonos de cara al río. Trabajamos muy fuertemente también en la articulación entre el sector público y el privado, es decir, todas estas obras que venimos haciendo desde la gestión vienen acompañadas de un impulso y de un esfuerzo enorme de todo el sector privado, porque sabemos que la experiencia que tiene todo aquel que nos visita arranca desde ahí, es decir, encontrar una ciudad con atractivos, con buenos servicios y que, bueno, que cada uno desde el sector en el que esté acompañando todo este proceso de transformación que arrancamos hace tiempo. En San Nicolás, y dentro de todos los atractivos que hemos venido sumando en el último tiempo, entre ellos tenemos un ecoparque del que estamos orgullosos. Es un lugar en el que está rodeado de naturaleza, en el que se pueden salir a hacer recorridas en bicicleta, paseos en kayak, hay un montón de deportes náuticos también para poder disfrutar. Tenemos un centro histórico que hemos completamente renovado en el último tiempo con una propuesta gastronómica muy fuerte. Este verano hicimos un lanzamiento del proyecto Playa, incorporamos la playa dentro de los grandes atractivos de la ciudad. Tenemos un puente flotante que nos permite cruzar desde la ciudad hasta la isla. Esto ha cambiado completamente todo lo que tiene que ver con los límites propios de la ciudad y ha cambiado también el dinamismo y la forma de vivir la ciudad, tanto del nicoleño como de todos aquellos que nos visitan. Cruzando el puente flotante y subiéndose a un colectivo, en unos pocos kilómetros pueden recorrer la playa que llamamos el Arenal. Y además de, obviamente, todos aquellos que nos visitan por el santuario, hemos trabajado muy fuerte en ir renovando también todo lo que tiene que ver con el espacio público y tenemos un paseo costanero muy renovado. Así que, bueno, como todos los que me acompañan también estuvieron diciendo, la oferta hotelera es muy fuerte, hay hoteles y alojamiento para todos los tipos de planes, para parejas, para familias, para ir con amigos. Así que, bueno, dentro de todo este proceso nos sumamos a todo este equipo de trabajo. Estamos muy contentos de compartir este escenario porque sabemos que de esta manera, trabajando en conjunto, es como nos vamos a ir potenciando. No solamente crecer como ciudad, sino que crezca las ciudades vecinas. Muchísimas gracias.
Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social empresaria, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Bueno, nos vamos, Mercedes. Terminó nuestro programa de hoy, no sin antes agradecer a Gustavo Penner que nos trae estas notas de turismo sustentable.
Sí, totalmente. Le agradecemos a Gustavo porque siempre es tan importante que sigamos hablando de turismo porque es una generación de fuentes de trabajo muy importante en nuestro país y que hoy en día, gracias a Dios, se está reactivando bastante con las diferentes opciones que ha habido para que la gente pueda viajar y me parece que más que nunca siempre tenemos que empujar todo lo que es la sustentabilidad y el consumo responsable y ser un buen ciudadano con nuestro país, con nuestras localidades del interior, con todo lo que hace al turismo y las sedes de turismo por donde pasean tanto extranjeros como argentinos. Así que está buenísimo que sigamos este tema. Te mando un beso grande, Beatriz. Nos vemos, un beso enorme a nuestra audiencia, espero que haya sido de su interés todo lo que conversamos hoy y si Dios quiere nos encontramos el martes que viene acá como siempre en Noticias RS. When the night has gone.
has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. Just as long as you stand by me.
El famoso mueble, madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mira, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Soy Mercedes Occhi, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Teresa, esteticista. Cuidado personal. Especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa, estilista. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685.
Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión.
anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias RSE es una realización integral de Reporte Social.